La Academia Tuitera de Cine presenta.
Bien, vamos a la siguiente película. Sí, mire, si I Care a Lot está generando mucha polémica en la forma en que está estructurada la historia, pues ni que habla de todo el debate que ha suscitado Promising Young Woman de Emerald Fennell. Hay que tenerlo en la mente, ¿no? Uno nunca sabe de dónde va a brotar tanto canijo talento. Y miren, ahorita que a mí me saltó este número de Emerald Fennell, pues estoy viendo que sí, pues la muchacha ha hecho cosas muy interesantes. Quizá no todas le han cuajado, pero sí, pues ahí está siendo actriz, produce, escribe. Y entre las cosas que escribió está pues esta película, que es su debut como directora de cine. Que protagoniza, pues también una de las actrices, ¿cómo decirlo, no? Que se le puso muchos reflectores después de esta película, An Education, Carey Mulligan, y después, como que se fue, hizo varios proyectos que no le cujaron, pero pues ha resurgido a partir de esta película, en donde plantea ella en un inicio. Siendo una veinteañera que está dejando la década, está a punto de cumplir los 30 años, vive con sus padres y trabaja siendo la despachadora en una cafetería de una amiga suya. Eso, digamos, en cierto sentido, pues esa es su cotidianidad, pero fuera de su cotidianidad, Carey Mulligan lo que está haciendo, pues está en un proceso larguísimo de duelo por su mejor amiga Nina. Sí, Carey Mulligan interpreta a Cassandra Thomas, que está pasando un gran duelo por la pérdida de su amiga Annie, sí, y ella en cierto sentido está llevando a cabo ¿cómo decirlo? Una acción reivindicadora del nombre de Annie. Por decirlo de alguna forma. Yo le hago la advertencia ahorita, ¿sí? Que escuche este podcast ya que haya visto la película, porque es muy difícil evitar no dar el spoiler, porque en realidad parte del debate que se está suscitando es precisamente todas las evidencias, las revelaciones que se dan a lo largo de la película acerca de lo que está pasando casi, de lo que le sucedió a Annie, y el contexto alrededor de los personajes masculinos que aparecen en Promising Young Woman. ¿Sí? Porque hay varios personajes masculinos, se nos hace ver que Carey Mulligan pues es una muchacha que sale todas las noches, ¿no? En un modo de mujer fácil. Ojo, no estoy diciendo prostituta, bueno, no sale en noción de prostituta, sale asumiendo un papel que representa muy bien de mujer que se emborracha, ¿sí? Que pues fácilmente seducible, que puedes abordar, que puedes ligar, que te puedes llevar a tu departamento, que puedes tener relaciones con ella, estando ella borracha. Sí, que hace poco en México, déjeme decirlo, en Twitter fue pues una gran debate acerca de una mujer que literalmente le pasó exactamente lo mismo y acusó pues a una persona de nombre prominente esa situación, ¿no? Que borracha, pues él se aprovechó de ella. Y él dice, no, pues ella no se negó, pero estaba borracha, ¿no? O sea, por piedad, ¿no? Entonces, esa situación me parece muy inteligente de Meral Fenel poner en contexto de si, piénselo usted en su persona, ¿no? Si estando ebrio tiene la noción, la capacidad de discernir y de tomar buenas decisiones. De entrada. Si usted,
No,
si su...
ni sobrio, Oscar, no, pues
Sí, a veces es
pero
difícil
bueno.
tomar la sobriedad, ¿no? Pero esa es parte de, esa es parte de, del objetivo de esta película, ¿no? Emerald Fennell nos pone en una situación en donde yo creo que adolescentes, jóvenes, adultos y todas las generaciones hemos caído tarde, hemos caído de alguna forma, ¿sí? Hemos estado de borrachos, bebidos de más, hemos tomado las mejores decisiones en ese momento. Si su respuesta es no, pues no he tomado las mejores decisiones estando ebrio, pues en ese sentido da como resultado, como conclusión, que usted tampoco puede pedirle a una persona que tome las mejores decisiones en estando en condiciones ebrias, alcoholizado. Sí, en ese caso, todos los jóvenes que en su momento han llegado a perder su virginidad o han tenido relaciones estando ebrios, no han tomado las mejores decisiones en ese sentido, aunque no haya habido una negativa explícita para decir no quiero. Que de hecho, vuelvo a decir, es parte de la polémica que se suscitó, si mal no recuerdo, fue el mes pasado. En esta muchacha que dijo, pues es que él abusó de mí cuando en una fiesta bebí de más. Y de hecho es parte del debate que tiene Promising Young Woman. ¿Sí? A una muchacha sufre una violación multitudinaria, se asume que en una high school. ¿Sí? No, ya están en la universidad. No, ya
Es en
están en la
la Facultad de
universidad.
Medicina.
En la facultad de medicina, entre médicos, el sector salud. ¿No?
Eso les dice todo.
Eso lo dice todo, eso revela muchas cosas. Entonces, sufre una violación entre varios compañeros de su escuela, estando ella alcoholizada. Todo mundo lo toma a juego, pero ella, cuando recupera la sobriedad, lo toma mal. Como supongo yo, debe de ser tomado el hecho de que alguien, sin su consentimiento explícito, estando en condiciones en que no puede tomar una decisión consciente, pues es literalmente violada por varias personas. ¿Sí? Ese es el fondo del asunto en Promising Young Woman. Carey Mulligan quiere ser ese ángel reivindicador de esta muchacha. De esta muchacha que fue violada por varios de sus compañeros. Y no nada más es esa situación. La situación es el hecho de que a ella le destrozan su vida y todo mundo, y no estoy hablando nada más de sus compañeros, sino también las compañeras, hacen su vida como si no hubiera pasado nada. Y déjeme decirle que esa sí, esa situación de no ha pasado nada, a mí sí me sacudió cosas, quizá no de la universidad. Quizá no del bachillerato, pero sí de la secundaria. Y no estoy hablando de cuestiones sexuales, ¿no? Estoy hablando de una situación más de racismo, ¿no? Y puedo decirle ahorita tranquilamente, que no tomamos ese caso de grupal en la secundaria. ¿Por qué? Porque todo el mundo siguió su vida normal. Y ahorita nos damos cuenta de que esas situaciones que se asumieron, traen consecuencias a, lograr a partir de los tiempos para la persona que lo padeció. Entonces, Carey Mulligan no quiere dar por cerrado esta situación. Él simple y llanamente voltea hacia otro lado. Y de eso vaya la trama de Promising Young Woman. Carey Mulligan hace que los personajes que participaron en no pasó nada, dejémoslo, no vamos a arruinar la vida de estos muchachos, revictimizamos a la víctima a partir de argucias legales, pues Carey Mulligan va, en cierto sentido, en una revancha con cada uno de los personajes que le arruinaron la vida a su compa, a su amiga. ¿Qué te pareció Promising Young Woman, Sócrates?
Pues bueno, fue, como tú bien dices, una película que sí, como tú dices, es una sorpresa, pues, todo lo que Emerald pone sobre la mesa, y que considero que aquí, en comparación a lo que justo comentábamos en el bloque pasado con I Care a Lot, que sentimos que Jay Blakeson como que no se avienta de todo, o no se compromete quizá de todo con irse a los extremos más oscuros o ácidos o difíciles o polémicos que pueda que haber contado. Creo que en el caso de Emerald Fennell, creo que sí estamos viendo aquí un caso, no sé si sea esta cuestión de este encanto de la ópera prima, en la cual vemos, pues ya saben, muchos de estos casos, estas óperas primas que resultan ser tan refrescantes por la valentía de sus autores, quizás sea eso, pero que justamente sí, además de ese encanto y de obviamente de este descubrimiento de talento, creo que, como bien dices, llega en un momento en el que sí va como inicia esta conversación, que esta conversación ya estaba pasando, ¿sí? O sea, como tú bien dices, este caso que sucedió con este influencer que hizo esta denuncia de violación, pero que también, o sea, es algo que sigue ahí, ¿no? Que justamente ahorita es algo de lo que se está hablando, y que creo que esta película, justamente de entrada, sí es como, solamente por eso es como justamente ese catalizador para iniciar conversaciones. Creo que en ese sentido me parece que solamente por eso ya inicialmente vale la pena que ustedes vean Promising Young Woman, en el mismo sentido en el que hace unas semanas, bueno, ya fue el año pasado, ya fue hace un tantos meses, cuando platicamos de Never, Rarely, Sometimes, Always, ¿no? Que son estas películas que sí hablan de temas incómodos, pero que justamente es como, nos invitan también como a espectadores a tener que tener estas conversaciones, ¿no? Sobre estos temas que son tan importantes. Yo sé que ahorita en estos tiempos que todo es como muy complicado y que todo es del carajo, por ahí escuché a alguien decir, dice, ay, ya me urge que por favor el cine deje de ser tan, ¿qué? El cine ya no hable de temas urgentes y necesarios, que el cine ya sea evasión. Lo entiendo perfectamente, o sea, está padre también ver como algo para evadirse y que no hable de estos temas punzantes, urgentes e incómodos, pero creo que mientras esos temas sigan ahí, pues creo que y sirvan justamente para nutrir este tipo de historias y de voces tan interesantes, pues órale, que sigan viniendo, ¿no? Como tú bien dices, es muy interesante cómo llega Promising Young Woman y cómo nos llega a través de Emerald Fennell, ¿no? Si bien es su ópera prima, me parece que creo que es muy interesante cómo, a raíz del propio trabajo que ella ha hecho antes, me parece como algo muy congruente con parte del trabajo que ha hecho, ¿no? Aunque esta es su primer película, Fennell, como ya bien comentaba Oscar, es una actriz que ya tiene un rato trabajando y que también ha producido, dirigido y escrito algunas cosillas. Entre su trabajo más sobresaliente es haber sido una de las showrunners de la segunda temporada de Killing Eve, que independientemente ahora sí que de la opinión que tengamos sobre Killing Eve, pues creo que es una obra que justamente es muy interesante en el tratamiento y en el armado de sus protagonistas femeninas. Sí, justamente como lo comentábamos en el bloque pasado, ¿no? Acerca de es creo que es ahí sí vemos cómo hay una, ¿cómo se puede decir? Una diferencia realmente en cuanto a personajes así vistos desde una mirada masculina, desde una mirada femenina, Y creo que independientemente de lo que opinemos acerca de Killing Eve, que yo sé que es una serie que genera como reacciones muy mixtas entre la audiencia, me parece muy interesante el tratamiento de sus personajes. Me parece interesante que Fennell haya estado involucrada en esa serie. Y por otro lado, creo que también su trabajo como actriz, creo que también permea un poquito más del tono y de la forma en la que hace Promising Young Woman. Fennell ha hecho varios papeles, pero su papel más reciente y por el que quizá la identifiquen de manera más fácil es por haber interpretado a Camilla Shand, o mejor conocida ya después como Camilla Parker Bowles, en la tercera y cuarta temporada de The Crown, ¿sí? También me parece muy interesante porque justamente a raíz, sobre todo a raíz de la última, de la cuarta temporada de The Crown, que por cierto la comentamos en un podcast que pueden pasar a escuchar, Promoción Desvergonzada, justamente me parece muy interesante cómo también este debate acerca de esta historia en The Crown puso los reflectores de la audiencia entre la moral muy cuestionable de los miembros de la familia de real y cómo nos revivió el odio y desprecio por el personaje de Camila, ¿no? Entonces, creo que también, Emerald, creo que sí también entiende como estas cuestiones de no nada más de escribir personajes complicados y que sí tienen una moral, una brújula moral muy cuestionable, sino que también lo lleva en su como actriz, ¿sí? El hecho de que se asocie con alguien como Carey Mulligan me parece como una pareja, una alianza hecha en el cielo. Si bien comenta Oscar, digo, Carey Mulligan, yo creo que tuvo uno de esos debuts o de esos breakthroughs que creo que fueron históricos. Pues hace poco un amigo me comenté acerca de Promising Young Woman y mencioné a Carey Mulligan, y todavía es fecha que hoy, ¿sí? Me comentó un amigo, me dice, Sócrates, dice, yo no sé nada de cine, yo no sabía nada de premios, pero yo en el momento en el que vi a Carey Mulligan en An Education, yo no sabía nada de eso y yo juraba que le iban a nominar al Oscar, ¿no? O sea, fue así de como de impactante lo que hizo Carey Mulligan con ese papel que le ganó como el reflector. Y me parece muy interesante también que Carey Mulligan, a diferencia de otras actrices contemporáneas de ella, para otras actrices contemporáneas más o menos que son de su camada, pues haber tenido un debut así luego pues las catapultó como a cosas como más mainstream, ¿no? Piensen, puedo poner, por ejemplo, no son exactamente de la misma camada, pero para dar a entender mi punto, piensen en cosas, por ejemplo, lo que hizo Jennifer Lawrence después de que tuvo su salida al reflector con Winter's Bone y luego hizo The Hunger Games y pues ya se convirtió en esta superestrella. Carey Mulligan creo que también ha sido una actriz que ha cuidado como más sus papeles. No digo que una ruta sea mejor que otra, sino que creo que ha elegido papeles como muy interesantes. Ha sido como muy defensora también de retratar personajes complejos, ¿sí? Y creo que el personaje de Cassie en Promising Young Woman, pues también como que le viene como, es, no, es como hecho para ella, ¿no? Creo que también otra cosa que vuelve muy interesante a la película es, y que de una vez advierto, creo que sí es haciendo segunda la recomendación que hace Oscar de que lo más probable es que lo más recomendable es que vean la película, porque va a ser muy difícil comentarla tratando de circunvenir los spoilers y el final, sobre todo el final, pues que es como no quiere decir que la película se sostenga únicamente sobre su final, pero creo que para poderla comentar a de manera más concienzuda, pues es mejor hablarla en su extensión. Entonces, si no han visto la película, les invito a que la vean primero, que al cabo ya todo mundo casi la ha visto y la película está más disponible que nada, entonces aquí los esperamos. Creo que también esta película, digo, ya hice, mencionamos acerca de, en algún momento, acerca de cómo, no recuerdo en qué episodio comentaba que toda esta situación que se dio con el Me Too, pues fue un evento social que creo que está teniendo las mismas repercusiones, o sea, a nivel de cómo influyen las narrativas de ficción y algunas no de tan ficción, pues, en el cine a tal, en el mismo grado que quizás sucedió con otros eventos como lo fue el atentado del 11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo, o ya en un escenario más local como la lucha del gobierno contra el crimen organizado. No, me parece muy interesante cómo están surgiendo estas narrativas, y más interesante que se están dando estas narrativas a raíz de que sean narrativas contadas por propias mujeres, ¿no? Hace algunos episodios en este espacio también comentamos The Assistant, ¿sí? Dirigida por Kitty Green. Y de alguna manera, aunque son películas muy distintas, la película de Kitty Green y la película de Emerald Fennell, creo que tienen ese elemento, ¿sí? Ese elemento de abordar la problemática del Me Too. Kitty Green lo hace de manera más frontal, pues es más, bueno, no que una sea más frontal que otra, perdón, sino que es un poco más específica y un poco más afín a lo que sucedió con el caso de Harvey Weinstein, ¿sí? Pero me parece muy interesante cómo sí hay una diferencia, pues, a otras narrativas en la cual pareciera que hay una solución mágica al problema. Todo se resuelve en el microuniverso de la película, que se acaba la película y pareciera que el director, los guionistas acabaron el problema con ella y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y me parece muy interesante como esta perspectiva de estas narradoras de historias, como Kitty Green, como Emerald Fennell, que justamente van más allá, ¿no? Que dicen, no, es que esto no tiene todavía una solución previsible. Hay muchas cosas que, por ejemplo, algo que era muy inquietante de The Assistant es que es una película en la que aparentemente no pasaba nada, y pues sí, es justamente cómo se involucra como esta metaficción, ¿no? En el cómo todos normalizamos ese tipo de conductas, ¿no? Ah, pues es que no pasa nada. Ah, no pasa nada si hay un abuso laboral, no normalizamos si hay acoso, y normalizamos, en el caso de Promising Young Woman, normalizamos que a una mujer haya sido víctima de una violación multitudinaria y sistemática, no nada más las personas involucradas, sino que sistemáticamente se echa de menos, ¿no? Algo que también me parece muy interesante de la película, y que creo que Oscar lo mencionó muy bien, ¿sí? Y que creo que eso también habla de justamente de este factor, justamente de no porque retrates a una mujer como muy por no decir empoderada, pero sí muy muy agenciada de sus decisiones. Creo que sí hay un elemento muy distinto en que no necesariamente retrates a una mujer sin tenerla que despojar de mucho de lo que tiene que ver con la parte más sensible, o con estas cosas que todavía asociamos con los roles de género, ¿no? Hablando de duelos, y también son películas totalmente distintas, pues creo que también, como bien comentaba Oscar, Promising Young Woman no se trata también como de esta historia de venganza, a pesar de que el título que le pusieron aquí en México implique eso, ¿sí? Habla más de esta cuestión reivindicadora por parte de Cassie, y de tratar de esta navegación del duelo, ¿sí? Hace unas semanas, digo, yo no estuve aquí en el panel comentándola, pero justamente aquí Paco y Oscar comentaron Pieces of a Woman, ¿sí? Y pueden ustedes ver cómo esas diferencias entre estas dos películas. A mí me parece muy fascinante cómo justamente se aborda la cuestión del duelo, ¿no? A través de cómo las mujeres lo experimentan. Y eso que Pieces of a Woman no es necesariamente no es una película dirigida por una mujer, pero creo que es el caso en el cual el director sí tuvo esta sensibilidad de justamente poder ser más empático con la historia de la protagonista. Y eso tiene, pues, también la gran ventaja de que nosotros también como audiencia lo caminamos. En el caso de Promising Young Woman, sí nos lleva como por esta historia de duelo, ¿no? A mí, por ejemplo, la película justamente abre con una de estas, ¿cómo se puede decir? Una de estas noches en las cuales casi se dedica a buscar hombres, ¿no? En las cuales finge estar muy borracha, ¿sí? Deja que la lleven a sus casas, permite que los hombres se propasen con ella, hasta esperar el momento justo para confrontarlos, ¿sí? A mí fue una escena en la cual, porque uno pensará, ¿qué va a hacer, no? Luego nos vamos de nuevo a cosas, de nuevo muy extremas, ¿no? Dice, ah, pues, ¿qué va a hacer? Los va a golpear, los va a matar. Y luego ves a Carey Mulligan, que te dices, pues, es una mujer menudita. Obviamente no se le puede poner al tú por tú a un hombre a agarrársela a golpes. ¿Qué va a hacer? Lo único que hace es que los confronta, ¿sí? A mí de entrada sí me causó mucha incomodidad porque yo decía, es lo que está haciendo casi, sí, como bien comentó Oscar, es producto de su duelo y es una acción reivindicadora, pero a la vez es algo peligroso. ¿Sí? Es jugar a la ruleta rusa, pues, ¿sí? ¿No? Luego se nos da a entender en la película que es algo que casi hace de manera recurrente, ¿sí? Cada cierto tiempo va a un bar, se viste con ropa provocadora, se hace la borracha y repite el mismo patrón una y otra vez. Lleva un registro lleva una blacklist de los hombres a los que confronta, ¿no? Y creo que parte de esa premisa es, creo que lo que hace tan fascinante la película, y creo que la aborda desde otra óptica, ¿no? Y creo que habla mucho de la película, de lo astuta que es a nivel de guión, ¿no? Y creo que Emerald Fennell pone muy bien sobre la mesa todas las motivaciones que llevan al personaje, ¿no? Casi ya después sabemos que ella era una estudiante de medicina, una estudiante que deja la carrera. No sabemos todavía bien por qué. Sabemos que tiene una amiga que ya no está, que se llama Nina, ¿sí? Que es la que nos comentó ahorita Oscar en la sinopsis, ¿sí? Lleva una vida que no concuerda ya con lo que se espera de ella, ¿no? Como bien dice Oscar, ya es una mujer, ya se asume que alrededor de sus 30 años o a punto de cumplir los 30 años, sigue viviendo con sus papás, trabaja en una cafetería, ¿sí? Llega un punto en el que justamente el personaje de Laverne Cox, que es la dueña de la cafetería o la encargada de la cafetería, le dice, oye, dice, ¿y por qué? Digo, pues si ya no vas a estudiar, ya no vas a nada. Incluso la trata de convencer, le dice, oye, hay un puesto de la misma cadena de cafeterías, pero en un puesto administrativo, ¿no quieres estar ahí? Casi no quiere. Y hay un momento en el que casi dice, bueno, es que si yo quisiera ya rendirme y hacer la vida que se espera de ella, pues, irse de su casa, casarse con alguien, tener un novio, tener hijos, etcétera. Dice, pues yo lo pudiera hacer, pero la cosa es que ella no quiere, ¿sí? Creo que eso va muy se nos da a entender muy bien este asunto de que justamente ella todavía está en este proceso de justamente no querer avanzar en su vida, no porque no pueda o no porque no tenga los recursos para hacerlo, sino que justamente está atorada en este proceso de duelo, ¿no? Sus padres llegan a un punto en la película en el que muy sutilmente le están diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues ya deja de estar aquí, pues en la casa, ya ve y haz tu vida, ¿no? Creo que también es parte de lo que también la película tiene como este metacomentario también acerca como de las todavía como de estas expectativas que se tiene acerca de las mujeres en la sociedad, de que, ay, bueno, si no pudiste estudiar y no pudiste hacer tu vida, pues entonces, ah, pues ya ríndete, cásate, ten hijos y resuélvete la vida sola, ¿no? Justamente cuando ocurre esta situación en la cual, cuando empieza este acto reivindicador, porque no ocurre de la nada, ella en un inicio solamente, pues no queda cosa, pero persigue a hombres anónimos, a hombres que no conocen, ¿sí? Cuando hace esta rutina de ir a los bares en la noche. Esto cambia justamente cuando se encuentra con Ryan, que es el personaje interpretado por Bo Burnham, que resulta ser ex compañero de ella en la facultad de medicina, ¿sí? A raíz de una plática que tiene con él, se da cuenta que el principal responsable de la violación de Nina, todavía tiene contacto con Ryan, ¿sí? Y en general es un médico respetado dentro del medio, ¿sí? Y resulta que pues, está a punto de casarse y va a punto de vivir muy feliz, ¿no? Eso es lo que justamente detona pues, la motivación de Cassie a querer buscar a Albert, se llama, a querer buscar a Albert para justamente aplicar este acto reivindicador o vengativo para con él, ¿no? Justamente ahí es donde creo que también la primera vez que vi la película, digo, porque ya la vi varias veces, ya tuve como oportunidad de masticarla, llega un punto en el cual justamente casi inicia como este camino, ¿no? Y algo que también es muy astuto del guion es que creo que también casi es, no es esta cuestión tampoco de perseguir a los hombres, sino que casi no hace distinción. También se va sobre los bystanders, la gente que se quedó parada de brazos y que no hizo nada, ¿no? Hay una escena muy buena que hace con otra, quien fue su una de sus mejores amigas, que fue amiga de ella y de Nina, que es interpretada por Alison Brie, y que fue alguien que también no dijo nada, ¿no? Que ella dijo, ay, no, que justamente juzgó a Nina de ay, pues es que si no quería que la violaran, pues para qué se andaba de borracha y para qué era de moral relajada y así, ¿no? Es una escena también muy perturbadora. Y también, por ejemplo, ella va en contra de la decana de la universidad, que es interpretada por Connie Britton, ¿no? Y justamente también tienen esta escena muy, muy buena en la cual justamente se pone en tela de juicio cómo muchas veces somos muy... cómo se expone esta doble moral con este precepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? De que justamente ocurre esta situación en la cual, sobre todo en un medio tan prestigioso como él es, en las universidades y todavía más aún en la medicina, esta cuestión de que, ah, ok, preferimos preservar la reputación de alguien que se va a convertir en doctor antes de descubrir realmente si la violación tuvo lugar o no, ¿no? Me parece que la película es bastante astuta. Llega un punto en el que creo que en un inicio a mí me pareció como muy arbitrario cómo sucede eso, porque llega un punto en el que casi abandona este camino de reivindicación, ¿no? Y decide entregarse a esta posibilidad de, bueno, pues de enderezar su vida y de decir, ah, bueno, pues voy a vivir la vida buena, ¿sí? Esto sucede, a mí en un inicio me pareció como un poco burdo, pues, porque justamente ocurre esta cuestión en la que Ryan resulta que siempre quiso, siempre le gustó y había ahí como un, siempre le pareció atractivo, era como su crush de la universidad, entonces decide salir con él. Esto cambia a raíz de que ella justamente tiene este encuentro con el abogado que negociaba estas disputas, ¿no? Que es interpretado por Alfred Molina, que Alfred Molina es, perdón en el spoiler, les dije que esta película, digo que este segmento iba a ser full spoilers. Alfred Molina aparece de la nada porque ni siquiera aparece en los créditos del inicio. Uh-huh. Y resulta que él es el que negociaba, sí, con las universidades los tratos para negociar todos estos acuerdos fuera de la corte y que no denunciaran ni a la universidad ni a nadie, ¿no? Y es ahí donde llega como esta figura del perdón, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Ella se asume que hasta contrató ahí a un matón para que lo agarra, mínimo que le puso una buena calentadita. Y él llega y le dice, ¿sabes qué? Estoy arrepentido, perdóname. Eso luego la lleva también a reencontrarse con la mamá de Nina. La mamá de Nina, ella ya también ya está, pues ya está en una postura más en de, oye, casi, pues es que, pues sí, yo también lamento, pues es ahí donde luego sabemos que Nina no supera la violación, tiene secuelas muy graves, deja la carrera, casi deja también la carrera por acompañarla y pues Nina desafortunadamente termina suicidándose. Pero incluso la mamá de Nina, interpretada Y es un papel, es un cameo así de nada, pero está fabulosa. Es interpretada por Moniisha, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Ya sigue con tu vida, ¿sabes qué? A mí también me duele que mi hija se fue y ya, ¿no? Y la película coquetea poquito con eso, ¿no? Con la perspectiva del final feliz, ¿no? Vaya, hasta toda esta parte que ya todo el mundo le hemos, así como la escena del baile de Mads Mikkelsen en Another Round, ya todo el mundo ya estamos así, nos dejamos ir compartiendo el segmento de Stars Are Blind, de Promising Young Woman, incluso ya está la parte que vi, todo ese montaje en la cual ya casi dice, sí, ya Ryan va a ser mi novio y todo va a ser bonito, ya hasta dije, es burdo, es, hasta dije, este montaje está como de serie de adolescentes del Warner Channel, ¿no?
Tan burdo, deja que
Y yo
decirlo,
dije,
tan burdo que sale una
ajá,
canción de Paris Hilton.
de Paris
Como
Hilton.
para enfatizar lo burdo del asunto.
Y ya después, fue algo que a mí me causó mucho ruido, mucho tiempo que lo vi después, y ya después dije, es que claro, así tenía que ser. Es Emerald de alguna manera haciendo este chiste como medio, como dicen los gringos, como de tongue in cheek, ¿no? Así como de, ah, ok, voy a coquetear dándole el final feliz a mi protagonista y voy a poner Stars Are Blind de Paris Hilton, ¿no? Creo que es ahí donde voy, que creo que Emerald está totalmente comprometido con el tono de la película. Mucha gente le navega y cambia de tono. A veces es muy oscura, a veces es muy cursi y al final acaba siendo algo oscurísimo, ¿no? Y creo que eso es a lo que voy, ¿no? Justamente creo que ya cuando sucede ya el desenlace de la película en la cual, pues, casi regresa de nuevo este camino reivindicador, pues, en el cual llega una nueva información, se le hace llegar el video que se grabó en el momento en el que Irina fue violada. Y eso justamente la lleva a cometer pues ya el acto que vemos en el final, ¿no? Y que es lo que resulta como un poco más controversial de la película, ¿no? Mucha gente es con lo que tiene más problemas y mucha gente luego comenta que sí, que la película le gustó, pero que no le gustó al final, o que la película es un tanto tramposa, ¿no? Yo en algún momento, después de que la vi, sí me causó conflicto porque yo dije, es que, ¿por qué casi no hizo las cosas de manera más astuta? ¿Por qué no anestesió al tipo al que estaba a punto de lastimar y demás, ¿no? Pero regreso al punto de que justamente es esta cuestión inicial acerca de que este duelo que estamos experimentando a través de Cassie es una es un, como, y como yo les dije, estos actos que está realizando pues son una ruleta rusa y que quizá a lo mejor internamente dentro de ella estaba un deseo oculto de morir,
Claro.
de ya dejarse ir. Me recordó mucho a lo que alguna vez comentó Denis Villeneuve cuando estaba haciendo prensa después de que hizo Blade Runner 2049. Y alguien le comentó que el futuro distópico de Blade Runner, yo sé que, entonces, me voy a decir, Sócrates, estás loco, ¿qué tiene que ver Promising Young Woman con Blade Runner 2049? Estás loco, pero permítanme llegar al punto. Denis le comentó, dice, es que el futuro distópico que reflejas aquí, dice, ¿por qué si es el futuro, por qué sigue habiendo misoginia, sigue habiendo xenofobia y sigue habiendo como muchos de estos problemas que siguen ocurriendo en la realidad actual? Y Denis, él contestó muy astutamente, dijo, bueno, dice, es que yo hago cine con los problemas que yo todavía veo actualmente. ¿Sí? Entonces, si dando a entender que, pues bueno, pues si nosotros no hemos mejorado como sociedad todavía, pues eso obviamente definitivamente se va a filtrar en su obra, ¿sí? Entonces no va a ser una historia luminosa con final feliz cuando vemos que nuestra realidad pues es muy, muy opaca y muy triste y muy cruel y muy misógina y muy xenófoba, ¿no? En ese caso creo que es donde también el discurso de Promising Young Woman se filtra y creo que es lo que hace el final indignante y frustrante como audiencia, no porque sea un final malo, pues, o mal ejecutado, sino porque justamente es ahí donde Emerald, no sé si nos juega la última broma de la película, pues, porque también Emerald, sin ningún empacho, no oculta que se divierte contando esta historia tan oscura. pero sí nos dice como que al final dices, pues oye, pues estamos en una realidad en la que por minuto mueren mujeres a causa de violencia, en su gran mayoría infligida por los hombres, pues tú cómo creías que esta historia iba a terminar, ¿no? Entonces, me parece una película que es bastante atrevida y bastante valiente y que no tiene empacho como en dejar contar ese mensaje, que me parece fabuloso. Digo, todo el mundo ha hablado de Carey Mulligan y sí, es quizá de sus mejores papeles que ha hecho, pero el trabajo del elenco en general me parece también muy bueno y debo también de resaltar esta cosa que muchas veces luego pasa como muy desapercibida en las películas, que es el trabajo de casting, ¿sí? Ya hablé como de cómo Carey Mulligan parecía nacida para este papel, sobre todo porque ha sido muy defensora como de... También ella y Emerald han sido como la dupla perfecta en tratar de defender el tono y el mensaje de la película, lo cual me parece fabuloso, ¿sí? Pero en el caso del casting, pues, me parece acertadísimo que, sobre todo en el caso de los hombres, se
Sí.
castearon a actores que son famosos por ser el chico buena onda, ¿sí? Vemos
Así es.
justamente en la escena inicial, vemos a esta escena con la que abre la película, vemos a Adam Brody, Ryan, que también es spoiler, resulta ser también un desgraciado, es interpretado por Bo Burnham, que también tiene una cara de cara noble que no puede con ella, ¿sí? Está también Christopher Vince Please, o sea, son un montón de actores que han estado en este typecast de actores así como en personajes muy dorky. Sale también este actor, ahorita no me acuerdo su nombre, que sale en New Girl. O sea, han sido como estos actores así como que salen y que tienen como una personalidad también pública como muy buena ondita. Y el hecho de que pues casi todos los hombres que salen en Promising Young Woman son unos patanes, ¿sí? Es como bastante también como burlón y como muy ingenioso también en este sentido de la película, en esto de pues sí, por más que son hombres que tienen una apariencia muy carismática, muy agradable, muy, muy, muy así, pues son unas basuras de personas, ¿no? También lo que hacen con lo que hacen con Molly Shannon, con lo que hacen también con las pocas escenas en las que sale Alison Brie, que ustedes la podrán conocer. Es más conocida popularmente por Community, también por su papel en Mad Men. Sí, pero también es un papel como con una oscuridad y de una incomodidad muy peculiar. Está Jennifer Coolidge, que es irreconocible, si ustedes no la recuerdan, es esta mujer muy peculiar. Es la amiga estilista que acompañaba a Reese Witherspoon en Legalmente Rubia. Y aquí
Así
sale
es,
en un
sí.
papel que es completamente opuesto. Es la mamá, así seria, abnegada, no parece ella, ¿sí? O sea,
No, no, no. Pero
sea, se, ajá.
no, a mí no me parece ni seria ni abnegada. Se me hace la mamá que quiere que su niña sea una Barbie.
Ah, sí. Ahora que mencionaste lo de la Barbie y también estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Paco en el bloque pasado con I Care a Lot, de que muchas veces en las películas contemporáneas como que desestimamos todo lo que tiene que ver con diseño de producción y vestuario. La casa de los papás de Cassie es así
Okay.
como la clásica casa es de una familia que tiene dinero, pero no tiene tanto dinero, porque incluso pueden ver en una escena en la que están cenando en el comedor de las cenas, porque ya sabes, tienes dos comedores. El comedor tiene muy bonito el comedor y todo. El comedor tiene plástico encima.
Sí.
Y toda la decoración de la casa es así como muy de, ya saben, de familia con dinero, pero no tanto dinero. Se nota que son estos papás que estaban esperando que su hija se volviera súper médico, que lo sacara de pobres, pero al final de cuentas no se les armó y pues ni modo. Obviamente cuando casi anda de novio con un doctor, obviamente se les ilumina el rostro porque dicen, ah, ya mi hija ya resolvió su vida, ya nos va a sacar de pobres, qué bueno. Todo eso comunica el diseño de producción. Y pongan atención, yo sé que ha ganado también muchos reflectores y está en un montón de videos y de gifs y de imágenes. El video de enfermera slash stripper que usa Carey Mulligan en la parte final de la película. Pero pongan atención a todo su vestuario durante toda la película.
Sí.
¿Sí? Su vestuario comunica también muchísimo. Incluso ya en la parte en la cual ya dice, ay, bueno, pues ya voy a ser novia de Ryan y ya voy a ser una niña buena y ya no voy a buscar asustar a hombres en la noche, hasta su vestuario cambia. Es un vestuario en tonos y con vestidos mucho más discretos, bonitos, conservadores y demás, ¿no? Me parece que es una película que tiene como muchos detalles ahí. Y por último, digo, es que es la parte de las partes más obvias y celebradas, el soundtrack de la película. Les invito, yo ya comenté sobre Stars Are Blind, pero yo todavía escuché el soundtrack tiempo después de que vi la película, está disponible en todas las plataformas. Pongan mucha atención a las canciones que están y a las letras de las canciones, porque este es un ejemplo de cómo se debe de hacer un buen soundtrack. Muchas veces luego hablamos de que una película tiene un soundtrack padrísimo porque es una colección de películas, de canciones padrísimas que a todo el mundo nos gustan y que bailamos mucho. Yo toda gente que escucho que, ay, sí, es que Twilight está súper padre porque hay canciones y 50 sombras de Grey también el soundtrack está padre. Están padres porque son colecciones de canciones padres y populares de artistas que nos gustan a mucha gente. En el caso de Promising Young Woman, el texto de las canciones, el mensaje de las canciones dialogan directamente con el texto de la película y eso me hace una chingonería. Eso vuelve a la película, al trabajo de Fennell. Siempre me gusta mucho cuando ocurren ese tipo de cosas en el cual se vuelve como un trabajo audiovisual más complejo, algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con Vox Lux, la película, y sí. Escuchas luego el soundtrack de Vox Lux y escuchas las canciones de Vox Lux, ¿no? Sí hay un diálogo en donde se entiende muy padre, pero bueno, creo que a final de cuentas todo esto me parece una película fabulosa. Hasta ahorita de lo que he visto en el año no tengo así pelos en la lengua con decir que ha sido mi favorita, porque es una película en la cual Emerald Fennell, pues sí, es esta novedad de la ópera prima y muestra una valentía tremenda, ¿sí? Es una mujer que no tuvo miedo a abrazar todas las aristas y aún si crearan controversia en los tonos de las historias. Y no digo la controversia yo, métanse a ver las reseñas que hay ahorita en Letterboxd de la película. Y es una película que agitó las aguas por donde las veas. Hay incluso propias mujeres que incluso dicen, oye, ¿saben qué? Pues es que esta película creo que está mal porque creo que por la forma en la cual, porque quizá ven como un error que la película no dé una lección o algo más enaltecedor con la cuestión de no dar una solución a esta cultura sistemática de la violación y el machismo que ocurre en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿sí? Mucha gente tilda la película de peligrosa por eso mismo. A mí me parece que sí, a lo mejor es, y a lo mejor hay quien diga que también es una película tramposa y que busca generar ruido y controversia gratuitamente. A mí me da mucha risa que el otro día leí a alguien decir, es que todo a la industria y a la crítica les está gustando Promising Young Woman porque es una película de agenda que está así como hecha así como porque se siente tan urgente y es tan feminista y habla del momento que estamos viviendo ahorita y todo mundo se la va a comer sin cuestionar. Yo nada más les digo, y de ahora sí que cada quien elige qué le gusta o no, pues nada más les digo que esas son las mismas cosas bajo las cuales ustedes el año pasado o antepasado, yo no me acuerdo bien, estaban devorándose Parasite porque era necesaria, estaba en el punto, era el comentario social que necesitábamos y era ingenioso y divertido. Pues es lo mismo. Entonces, si no les gusta la sopa, pues ahí tienen dos platos, ¿no? Pero sobre todo también creo que de la misma manera y como dije en un inicio, son de estas películas que independientemente de si les gusta o no lo que hace Fennell con Promising Young Woman, creo que mínimo va a generar justamente esa conversación. ¿No? Va a generar esa espinita de decir, oye, de hacer esta retrospección como bien comentaba Oscar, ¿no? Así como a lo mejor no ocurrió algo tan, tan horrible como lo que retrata la película, pero sí te hace cuestionar así como de, oye, pues es que a lo mejor yo en mi universidad o en mi preparatoria o en mi escuela o sea, a lo mejor hicimos algo que no estuvo también muy, muy similar a esta misma controversia, que también es un producto narrativo muy cuestionable, fue 13 Reasons Why. Entonces, que independientemente de los conflictos que tuvimos con la serie, inició conversaciones, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que pues, la película ya lleva de gana, ¿no? Como bien comentado Oscar, desafortunadamente esta película Universal México, porque en Estados Unidos me parece que la distribuye es Focus Features.
Focus.
Quien la iba a traer aquí en México era Universal. Supuestamente estrenaba este pasado 18 de febrero. Ya no nos dijeron nada. Ojalá que sí llegue a cines, sobre todo ahorita que la oferta en cartelera no es tan abundante. Quiero pensar que a lo mejor la misma Universal de aquí de México replanteó la idea de estrenarla en otro momento, ya que las situaciones de la apertura en cines cambian aquí en México. Obviamente la película, digo, si están escuchando esto, para que se hacen mensos, seguramente ya la vieron en el mejor festival del mundo, pero sí, ojalá que la película tenga la oportunidad de llegar a salas, sobre todo porque para que más gente tenga la oportunidad de verla, ¿no? De verdad, muy recomendable, y es, pues, de las, a pesar de que es una película de 2020, pues, digo, por las circunstancias en las cuales nos está llegando, pues se está volviendo una de las primeras imperdibles de este año. De verdad que véanla y por favor opinen al respecto sobre ella.
Bien, ¿qué opina también Paco Mario?
Sí, bueno, muy bien, muy, muy de acuerdo con todo el comentario que ofrece Sócrates. De verdad, da un panorama muy, muy completo de lo que es la película y lo que estamos esperando al verla. Promising Young Woman fue mi película favorita del 2020, hands down. La disfruté de una manera inmensa. Quedé, de verdad, yo creo que desde que escuché Toxic con tocada ahí en cuerdas, y desde ese momento ya a la recta final, mi boca quedó abierta todo el tiempo. Estaba fascinado y estaba impactado. Y me gusta que una película haga eso. Entonces, sí es una cinta que debe de verse. Pero justo creo que desde el título, Promising Young Woman ofrece como ciertas lecturas muy interesantes. Leía una entrevista que le habían hecho a Emerald Fennell sobre esta película, y le comentaron si tenía alguna relación su título con una nota periodística que salió en Estados Unidos hace unos años, que se llamaba Promising Young Man, sobre un violador que se llamaba Brack Turner, que salió después libre de sus acusaciones, ¿no? Ella dice que no tenía nada que ver con esa nota. Sin embargo, pues ahí hay cierta relación incluso con la cinta, con la temática, y también, por supuesto, con las frases que de ambos encabezados, ¿no? Promising Young Man, pues, no hace referencia justamente a estos hombres que ven frustradas sus vidas, sus carreras, sus sueños e ilusiones por X o Y situación, pero que siguen usualmente con vida. Se les ve se usa esta frase de una forma permisiva, en la que se busca ser indulgente y perdonar, aunque se haya hecho algo totalmente escabroso, macabro e imperdonable. Para Promising Young Woman es una frase que casi no se ocupa, y cuando se ocupa en inglés, pues es usualmente para referirse a mujeres que ya murieron, para las cuales su promesa, pues, ya es para cumplir su promesa ya es demasiado tarde, ¿no? Ya realmente su tiempo ya fue, y era que, bueno, pues sí, era buena, pero pues ya ni modo, ¿no? Desde ahí vemos un poco la diferencia de trato que se le da a un hombre y a una mujer, y esta es la constante dentro del discurso que la película nos va manejando de una forma muy, muy hábil, muy inteligente, y casi, casi que por momentos en nuestras caras por completo, de una forma muy buena. La película, pues, se nos vendió como una cinta de venganza, que sí lo es en cierta parte, pero también coincido con Oscar y Sócrates, que también va mucho del duelo. Pero desde estos pósters tan maravillosos que tuvieron promocionales, chequen todos los pósters que han salido, porque de verdad vale la pena estarse maravillando ahí con el trabajo que se lanzaron. nos anunciaban un poquito que quizás iba a haber ahí, por allí guiños al cine de serie B, y que íbamos a esperar a una Vengadora Nocturna que es medio sanguínea, medio sanguinaria, ¿no? Pero nos cambian la fórmula luego al principio, e incluso también una vez más, como dijo Sócrates, Fennel como que coquetea un poco y bromea con esa situación después de que tienen este primer encuentro con este chico, al que levanta ella en la noche, y sale ella en la mañana siguiente, vemos que hay reminiscencias rojas en su blusa y en sus piernas, y piensas inmediatamente que sangre y que lo mató, por supuesto, pero no, está comiéndose, creo que una dona o algo que le dejó caer mancha de comida roja en su ropa, y evidentemente nada, estaba muy alejado de ser una vengadora sangrienta, ¿no? Como quisiéramos creer al inicio. La película, como también ya se dijo, ¿no? Pues va un poco sobre las temáticas de abuso sexual, normalización de conductas masculinas, la cultura de culpar siempre a la víctima, y pues muy inmiscuida con este movimiento del Me Too, que lo pone de nuevo en el spotlight, y que sí, como se dijo con The Assistant, Never Really, Sometime Always, podría ser un double feature impresionante, ¿no? La cinta es una explosión pop en todo sentido, ¿no? Musicalmente, los encuadres, los colores súper pastelosos, una fotografía increíble, incluso muchísimos símbolos que por ahí aparecen, que para mí fue una maravilla, porque me encanta cuando una película hace tantas referencias y de repente a la cultura popular y tiene este tipo de elementos, como ese needle drop fabuloso que ya hablamos, de Stars Are Blind, constituyen uno de los momentos pues más geniales de la película, y por grandeza en sí y con grandeza propia. Iba justamente también a comentar esto que comentaba Sócrates al final, que es lo que más me gustó, yo creo, de la película, que fue el casting. Vemos justamente a los Good Boys, al The Boy Next Door, en todos los hombres que desfilan por la pantalla, especialmente en Bo Burnham, y casualmente pues todos estos hombres pues son médicos, una profesión que es admirada por todos, es bondadosa de entrada, porque pues ¿quién más puede ser más bondadoso que alguien que se preocupa por la salud de los demás? Entonces, ¿cómo ellos podrían hacer el mal? Realmente.
Y luego, sí. O sea, no, nada, algo que ocurre en esta escena de Stars Are Blind es que Bo Burnham canta Stars Are Blind.
Ah, claro. O
sea, Ryan sí. Canta y todavía casi se burla y le dice, ¿estás cantando, Paris Hilton? Entonces tú dices, es médico, es Bo Burnham y canta Stars Are Blind. Entonces, evidentemente es una buena persona, es un tipazo y no rompe un plato. Sí. O sorpresa, ¿no?
Sí, no, exactamente. Es justamente el hombre que quieres presentar en tu casa, ¿no? A tus papás es el hombre que quieres decir como de, ay, sí, es el chico con el que voy a casar y es la historia feliz. Entonces, justamente, este casting en el que nos muestran que hay maldad en todos lados, o que cualquier persona puede tener una apariencia engañosa, cumple justamente su cometido a la perfección. Vemos aquí justamente que los personajes, tanto hombres y mujeres, ellos genuinamente piensan que están haciendo lo correcto. Tanto los que ocultaron la evidencia de la violación, los que la negaron, los que la violaron, la misma Carey Mulligan al vengarse, todos los personajes tienen como esta fe ciega en sí mismos, en las que creen que ellos están actuando de la manera correcta y la manera que debe ser, que debería de ser, que debería de ser en general. Lo que también me parece muy, muy interesante de esta cinta es la mirada femenina que nos ofrece a un género de explotación de víctimas femeninas que ha sido muy visto a través de los ojos masculinos, ¿no? Recordamos ahí cintas como I Spit in Your Grave, La Última Casa a la Izquierda, que suelen también tener una historia con características en común, pero abordada siempre bajo una mirada masculina. ¿Qué pasa aquí cuando la dirige una mujer, ¿no? Las escenas de violencia contra las mujeres dejan de ser sensacionalistas, a diferencia de estas cintas que usé como para ejemplificarlas, donde hay una explotación de la figura femenina siendo siempre esta violentada y también que ofrecen de repente pues, a la mujer con tomas de mucho mayor desnudo, donde está siendo totalmente objetivizada, ¿no? Aquí en Promising Young Woman no hay ningún tipo de desnudos y cuando puede llegar a suceder algún tipo de toma que comprometa muy entrecomillado a las mujeres o que pueda mostrar un tipo de estas secuencias, se cambia de inmediato la toma hacia el hombre. Volteamos a ver al hombre en este caso, quien está siendo ahora la víctima, ¿no? De, una vez más muy entrecomillado, de las acciones de Cassie. Y eso me pareció un gran acierto, porque también hay una transformación iconográfica de lo que hemos estado acostumbrados a ver en estas películas. Es una, en una historia sombría y muy oscura que se combina hábilmente con la comedia, con thriller, y que te hacen de repente hasta cuestionarte por qué estás disfrutando lo que estás viendo, ¿no? Realmente ves, al igual que Nike, lo dijimos anteriormente, ves cosas que dices, o sea, como que cosas detestables, cosas sumamente creepy, pero aquí lo disfrutas, aquí realmente hay momentos en los que dices, híjole, o sea, como que está tan metido, apoyas totalmente el quest que sigue casi, lo ves como algo totalmente loable, como lo que el deber ser. Y creo que en eso tiene gran logro el guión y la forma en la que está estructurado. Y eso también pues es otra palomita para Fennell en este su debut, ¿no? De igual forma, en este caso, una vez más, volviendo a lo que comentaba del título y la forma en la que vemos de forma distinta a hombres y a mujeres, vemos que todos los compañeros e incluso la decana de la universidad no recuerdan el nombre de Nina, que es la amiga de Cassie, y todos como que se niegan un poco a olvidar su presencia, ¿no? A final de cuentas, en Nina era la promising young woman y todos parecen haberla dejado en el olvido, y esto se me hace también como medio se puede llegar a vincular con el papel que se lo hemos dado a las víctimas cuando su historia se llega a contar o a saber, ¿no? Usualmente el nombre de la víctima queda en el olvido y es el hecho o el mismo nombre del violador el que persigue por completo ya a estas personas, ¿no? Por ejemplo, vemos el chico el caso de Harvey Weinstein, que por supuesto súper mediático, pero no recordamos el nombre de varios de las víctimas, quizás porque eran las víctimas de Harvey Weinstein o las chicas que fueron violadas. Dejamos de lado un poco esta personalización de las víctimas y de aquí también nos lo dejan ver olvidando el nombre de Nina. También, bueno, es una venganza por parte de Cassie, en la que no solamente va en contra de los hombres, sino de todos los involucrados, las autoridades en esta secuencia con Connie Britton, que a mí me encantó ese bloque con la decana, este careo, contra el mismo sistema, y quienes voltearon la mirada, que son igualmente culpables que de aquellas personas que también perpetraron el acto, ¿no? Que aquí sí vemos que pues son todos, ¿no? Todos son cómplices realmente de este hecho que arruinó la vida de estas dos mujeres, porque si bien hizo que una terminara con la vida, la otra también quedó dañada por siempre. La cinta, pues he leído también por ahí mucho que dicen exagera la realidad, ¿no? Y lo pongo muy entre comillas una vez más, porque yo pienso que sí, o sea, la parte del quest de venganza podría ser algo que podamos decir, ah, medio fantasiosón y todo, pero realmente creo que logra un realismo mucho más impactante que todas las películas que de este género han logrado tener, ¿no? Entonces, también eso es aterrador, porque nos hace ver lo mal que estamos como sociedad, lo normalizados que tenemos en estos actos, porque pues sí, es una tristeza que sean ya situaciones que sean comunes para nosotros, que no nos sorprendan, como ahorita comentaban de este caso que de la influencer hace un par de meses, pero como ese caso nos encontramos diario denuncias, redes sociales, de chicas que son abusadas, ¿no? O chicas o chicos que sufren abuso en diferentes situaciones y que se enfrentan a este problema. Creo que también aquí una de las partes interesantes de la película es que las apariencias engañan en todo sentido, ¿no? El guión es cruel y ácido, pero se contrapone con una pastelosa fotografía, y los personajes también nos muestran una cara por un lado y sus acciones nos dicen otra por completo, ¿no? Y esto subvierte las expectativas que tenemos como espectadores, lo que se me hace muy valioso porque no sabemos ya qué esperar de lo que estamos viendo. Y ahí también nos añade un factor de sorpresa que quizás podría estar gastado porque estamos ya medio expectantes a lo que pueda suceder, pero aquí no. Aquí nos está totalmente cambiando los esquemas de las fórmulas que ocupa, y eso también nos involucra como espectadores porque nos mantiene atentos a la película. Al igual que creo que hablar de I Care a Lot y Promising Young Woman, justo cuando las pensaba antes del podcast, pues nos cayó como anillo al dedo porque comparten varios elementos en común, y otro es justamente la coralidad del ensamble, en el que sí, cada participación es excepcional. Realmente yo no hallé ninguna que no me gustara, que no fuera un casting convincente, y eso es algo que también se agradece mucho, porque no sientes que ninguna, así como dijo Sócrates con las canciones, aquí con los actores y las historias que se presentan, tampoco sientes que estén de más, tampoco sientes realmente que sea por llenar algún hueco o algún espacio solo porque sí, ¿no? Sino que realmente cuajan muy bien con toda la historia. De igual forma, pues sí, el vestuario impactante, el diseño de producción es imponente, y sí te cuentan la historia, sí te meten mucho en el mood del personaje, nos hacen sentir lo que siente casi, y eso te hace estar mucho más en empatía y en sintonía con ella. Creo que para el trabajo del cast, pues sí, yo estoy sorprendido con Bo Burnham. Realmente uno pensaría que es fácil hacer un papel así, pero encarnar la dualidad que hace no creo que sea algo sencillo. Y él realmente me sorprendió muchísimo. Esa escena de Stars Are Blind se queda para siempre como una de mis favoritas. ya realmente, de verdad, en todo sentido. Y bueno, Carey Mulligan no tiene que probar nada porque es una actriz que lo ha dado todo en cada participación que tiene. Sí, por supuesto, en Education fue un parteaguas, pero tuvo una gran década. O sea, tal vez
sí.
No en el spotlight, pero estuvo en Drive, estuvo en Shame, donde roba cámaras totalmente. Estuvo en Inside Llewyn Davis, que también es un papelón increíble. O sea, papeles más secundarios, por supuesto. The Great Gatsby, que también, por supuesto, su sola presencia es magnética, ¿no? Es Wildlife también, justamente, ahí donde tiene un papel más protagónico. O incluso en Las Sufragistas, que tal vez la película no es muy buena, pero ella también tiene una gran actuación allí, ¿no? Realmente como que sí ha tenido presencia. Ahorita también en Netflix pueden topar The Dig, o no sé si pudieron, La Excavación, literal.
La Excavación. No recuerdo,
en la que también me encanta su papel. Y ella sí se arriesga un poquillo, un poco más, ¿no? Realmente sí piensa mucho sus papeles, sí cada uno es distinto. Pero al mismo tiempo, yo siento que si nos sentamos a estudiar su filmografía, puedes encontrar como que muchos patrones muy interesantes y sus intereses, y de que los que destacan mucho sus intereses y lo que ella quiere también representar un poco en pantalla. Y esto me gusta mucho de Carey Mulligan.
Perdona que interrumpa, Paco. Aparte, ya pasó este asunto muy vergonzoso, no por ella, sino por lo que ocurrió con este mini escándalo con la reseña de Variety de Promising Young Woman.
Sí, claro.
En el cual el reseñista decía que no era lo suficientemente sexy para interpretar a Cassie. Se me idiotas, uh-huh. Pero bueno. Pero ella ha sido muy defensora de sus papeles. O sea, recuerdo, no me acuerdo si fue Wildlife, creo que se fue en Toronto, no me acuerdo en qué festival fue, en el cual un periodista le preguntó acerca de que por qué su personaje era tan unlikable o tan difícil, ¿no? Uh-huh. Y Carey Mulligan se fue en contra de él, así como, o sea, es como muy, la mujer no tiene pelos en la lengua para defender los trabajos en los que ella cree, con todo y que no han sido los papeles que la pongan en el spotlight fuera de An Education, pues, pero creo que sí preside como ese perfil, está muy convencida de los papeles que quiere presentar. Y ella dijo, no, pues es que, pues, o sea, que tiene que mi personaje sea así, ¿no? Pues el personaje es como muy congruente con lo que ella elige, ¿no?
Sí, claro, y eso te habla muchísimo del compromiso que ella también tiene por su profesión, por su trabajo y la pasión que le imprime a cada personaje, ¿no? Realmente estas interpretaciones que mencioné son en su mayoría secundarias o papeles muy pequeños, el de Drive o el de Shame, pero son participaciones que son vitales para las películas en las que aparece y las que su presencia y su trabajo es fundamental para el éxito y el desarrollo de las películas. Realmente sí es muy, muy impactante ver la presencia que tiene Carey Mulligan en pantalla. Ya se comentó aquí el final de Promising Young Woman, que me pareció ahora sí que también la cereza del pastel para esta película. Como dije al inicio, desde que empezó a sonar Toxic, para mí fue una cosa fascinante en la que no pude cerrar la boca ni un momento. La volví a ver después de esa primera ocasión y me pasó exactamente lo mismo. De verdad es una cosa que no doy crédito de la forma en la que me enganché, de la forma en la que lo disfruté y la forma en que está también construido y también montado, ¿no? Y que no deja cabos sueltos. Eso también me gusta, en el que sí cierra todo y da ese golpe final que te deja satisfecho. A mí se me deja satisfecho como espectador con las decisiones que se tomaron, con la forma en la que se presentaron y con la forma en la que dialoga toda la película con ese final. Creo que es muy coherente con todo el discurso que propone. Yo en lo personal no conozco el trabajo de Emerald Fennell fuera de Promising Young Woman. No he visto Killing Eve. Como actriz la topo solamente en, de repente, la Macarena o en cosillas más pequeñas, pero creo que justamente es una gran ópera prima, es un gran debut, una película que la pone en la mira para lo que venga en su carrera. Y pues estamos a la espera de ver si realmente fue un golpe de suerte o es una directora prometedora, ¿no?
Sí. Por cierto, hace un cameo en Promising Young Woman cuando está,
sí,
casi está viendo el tutorial de Blow Your Lips. Ella es la que sale en el video de YouTube. O sea, no sé, me gusta mucho como lo... Justamente eso, ¿no? Como a pesar de que es una historia, como bien dices, muy sombría, no repara en tener como momentos como de ligereza o como esos, ¿no?
Sí, claro, y lo que te digo, o sea, ahí es como dices, bueno, o sea, ¿por qué estoy disfrutando tanto esto, no? Realmente, ¿por qué me estoy riendo si lo que estamos viendo es horrible? Pero pues es por ese tipo de momentos que conjuga muy bien el guión allí.
Bueno, pues ahí está la opinión de Paco y la de Sócrates. Déjenme decir la cosa astuta que hace la directora, porque hay que decirlo como es, ¿no? Sí, partimos de un guión astuto que escribió pues la propia Emerald Fennell. Hay que decirlo, yo no sé si... No, ahorita no recuerdo las nominaciones al Globo de Oro. Debería de estar Promising
Young Woman. Está mejor película, mejor dirección, mejor guión y mejor actriz.
Pues el guión es una chulada. Le voy a decir por qué. Porque está escrito de una forma astuta, en el sentido que parte a base del montón de comedias románticas que nos hemos chutado. Yo creo que desde que vemos cine, ¿no? Ahorita estaba escuchando a Sócrates y a Paco, estaba yo tratando de rememorar la primera comedia romántica la primera comedia romántica generacional, podría decirlo así, o que me representara generacionalmente, y yo creo que fue mi primer beso. ¿Usted recuerda esa película? Es una película viejísima que dejó marcado a la Gen X en el momento de una infancia puberta, y desde ahí, desde mi primer beso, yo creo que nos hemos chutado cientos de comedias románticas. Promising Young Woman está planteada como una comedia romántica. Por eso nos en el momento en que la película no se vuelve en esta reivindicación de género, la película funciona como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Como si fuera la estructura que conocemos de una comedia romántica que va a tener un final feliz. ¿Sí? Pero, vuelvo a decir, la astucia del guión es plantearnos de esa forma para decirnos, mira, este cuento de hadas también está basado en un sistema machista. Hablábamos ahorita de El asistente de asistente, una película que comentamos a finales de los programas del año pasado. The Assistant era... aquí me la vendieron Sócrates Ochoa y Mario Barreto enormemente, porque yo decía, pues, ¿qué trata de indicarme? Hasta que como que di en el clavo escuchándolos a ellos, que nos demostraba de una manera cotidiana, de una manera de no pasa nada, el sistema misógino, machista, de acoso a las mujeres, ¿no? A través de un productor de contenidos, de cine y de televisión. Aquí en Promising Young Woman también sucede esa situación. Fennell nos está planteando una comedia romántica donde parte de los clichés son parte de ese sistema machista, ¿no? Las situaciones en donde el personaje de Carey Mulligan confronta, primero se hace la borracha y luego confronta a los hombres que tratan de abusar de ella estando alcoholizada. En el momento en que ella demuestra que no está borracha, que es una mujer en sus cinco sentidos y que puede encararlo, se vuelve una situación graciosa. Sí, con un montón de riesgo, ¿no? Yo dije, híjole, qué riesgo, en un momento se encuentra un psicópata y ya no la volvemos a ver, tal cual sucede, ¿no? Se encuentra un psicópata y ya no la vimos. Sí, esa situación, de cómo nos reímos de esa situación en el momento en que ella se empodera, ¿sí? Deja esa falsa careta de una muchacha, de una Barbie alcoholizada, que puede caer en manos de cualquier depredador, se nos hace gracioso, ¿sí? Se muestra una forma graciosa porque lo hemos visto en innumerables comedias románticas, en innumerables películas de high school, donde pues están en la clásica fiesta, ¿no? De un grupo que se hace enorme. Está una muchacha borracha y acaba en uno de los cuartos con uno de los mozalbetes. Vamos, no vamos tan lejos. 13 Reasons Why sucedió exactamente igual, ¿no? La muerte de esta muchacha sucede precisamente a partir de una violación estando ella bebida. Vuelvo a decir ese punto de estando ella bebida, me parece también parte de lo astuto del guión. Porque todos en algún momento hemos caído en esa situación. Unas copas de más, unas neuronas de menos, malas decisiones, ¿sí? Malos asumidos, y se arruinaron vidas. O se arruinan momentos, vamos a decirlo así. ¿No? Vamos, ni aquí podemos, ahorita sin cerrarnos, yo creo que ninguno de los tres que estamos aquí podemos decir que hemos salido impunes en todas nuestras borracheras. Yo ya saben mi lema, Sócrates lo sabe, ¿no? Si no dejó secuelas, no pasó. Si no dejó secuelas, no pasó. Pues en este caso sí hubo secuelas y muy graves. A mí me parece el guión muy astuto. Déjeme traer otra vez a Mike Haneke. ¿Sabe qué está sucediendo conmigo, con Oscar Chavira? En algún momento de mi vida, cuando tenía iniciando 20, de los 20, tenía un grupo de amigos con los que comentábamos las películas recién saliendo del cineforo, y había un Esteban, todavía lo recuerdo, era un muchacho que sabía mucho de cine, pero era un cabrón inmamable que luego sacaba cada momento el cine de Tarkovsky. Yo me estoy convirtiendo en ese inmamable que saca el cine de Michael Haneke. Perdón. Le preguntaron en alguna entrevista memorable a Michael Haneke por qué su cine era tan cruel. Sí, ya lo habíamos comentado en el segmento pasado, cuando Sócrates, mi estimada Fransky y su servidor nos estábamos riendo de Happy End, ¿no? Y él dice una cosa que a mí me resulta revelador. Dijo que el cine de arte... Yo sé que es una situación muy pretenciosa hablar de cine de arte, pero pues es Michael Haneke, él se puede dar esas pretensiones y más. Dijo que el cine de arte tiene que confrontar, no tiene que ser un cine complaciente. Tiene que abofetearte con un argumento. Entonces, a mí, tomando esa premisa de Michael Haneke y su cine, que es un cine que, vuelvo a decir, que te da una lección moral, una lección ética, una reflexión social a base de abofetearte de alguna forma, pues Emerald Fennell ha hecho válida esa premisa de Michael Haneke. Hace un sino de arte que te confronta, que confronta a tu persona, que confronta a tu existencia, que confronta tu humanidad, tu sociabilidad, ¿sí? En base a esta película, en lo que le sucede a dos mujeres, porque en realidad aquí hay dos tragedias, ¿sí? Una que conocemos a partir de los personajes y otra que está sucediendo en el momento que estamos viendo cómo se desarrolla la historia de esta película. Son dos tragedias, en realidad. Es un efecto dominó.
De hecho, esto que comentaba Paco, ¿no? ¿A quién refiere la Promising Young Woman del título, ¿no? O sea, sí. A Nina, a Cassie, a ambas, o sea, y a veces se te olvida, ¿no? O sea,
también. Sí, ahora, yo creo que a Nina, a Cassie y a todas.
Y a todas.
A todas, sí.
Sí. Sí, porque en realidad nunca dicen que la joven mujer prometedora sea alguna de ellas. Yo creo que el título de la película es un título muy abierto. Porque si usted ve, en realidad, las mujeres que aparecen aquí en esta película, todas de alguna forma, ¿sí? Tienen un, ¿cómo decirlo? Tienen un antecedente de violencia. Aquí hemos visto desfilar en la web, en los periódicos, en los noticiarios, en las redes sociales, los estudios que muestran que el 80, 90, 100% de las mujeres de ciertas zonas, países de todo el mundo, pues, han sido violentadas de alguna forma. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es sistemático. No es una cuestión de X mujer, no es una cuestión de X hombres. Es una cuestión sistemática. El problema es, ¿sabe qué sucede en nuestra inocencia, en nuestra falsa presunción, en nuestra forma de voltear la cara hacia otro lado? Asumimos que son ciertas manzanas envenenadas, ¿no? Ciertas manzanas podridas, perdón. Y en realidad ese no es el problema, y yo creo que eso ha levantado mucho la mano sociólogos, feministas, luchadores en contra de la violencia de las mujeres. No son ciertas manzanas podridas. Es un sistema social, ¿sí?, que hace que las mujeres sean violentadas. Lo vemos aquí, Emerald Fennell lo muestra de una forma muy cotidiana, ¿no? Cassandra, después de salir, de este bar, está caminando hacia su casa, yo pensé que estaba comiendo un dogo, pero no, ya me dijeron que estaba comiendo un bollo. Yo creo que gente de otros países va a decir, ¿bollo? ¿Dogo? ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, se está comiendo un pastelillo, ¿sí? Y la están acosando tres clásicos mamarrachos. Trabajadores de la construcción. Sí, uno dirá, ay, pues yo pensé que nada más eran los albañiles de México. No, pues ya estamos viendo que los trabajadores de la construcción es el clásico ejemplo del sistema machista, ¿no? La ven pasar, le están diciendo, pues aquí tienes a tu papá, mamacita, y que la madre. Y llega un momento en que ya nada más encarándolos, eso me parece tan revelador, que nada más con encararlos, ni decirles absolutamente nada, ¿sí? ¿Cómo se van haciendo pequeñitos los hombres?
Pequeños.
¿Cómo se trastocan los papeles, sí? ¿Cómo se trastoca el sentido de poder? ¿Usted alguna vez ha sido encarado por una mujer? Yo creo que todos en algún momento hemos sido encarados por alguna mujer. Nuestra mamá, o la gran mayoría de la gente, ¿sí? Todos hemos sido encarados alguna vez por nuestra madre, y créanme que eso educa y queda. En el momento en que otra mujer, ¿sí?, se deja de esa posición de sumisión, de esa posición de tú debes ser inferior, de inferioridad, ¿sí?, trastocas el sentido de poder, hasta da miedo. Es cierto, y el hombre se hace chiquito, y Emerald Fennell hace enfático esa situación varias veces, ¿sí? En otra escena, pues ella está haciendo su catarsis, luchando contra sus demonios, detiene su automóvil en medio de una, pues parece que es una avenida, ¿sí? Y son conductor, le empieza a pitar, ¿qué estás haciendo ahí, parada, estúpida? Por eso no deben de conducir, bola de pendejas. Otra clásica de todo el mundo, ¿no? Las mujeres son unas pendejas para manejar. ¿Y ella qué hace? Se baja, agarra pues lo que parece una llave, una llave larga, sí, una barra, y empieza a destruirle los focos del automóvil, o sea, al que la está increpando. Él ni siquiera se baja, se hace chiquito. Emerald Fennell nos está demostrando, en cierto sentido, que toda esta situación del machismo, de la violencia para la mujer, es sistemático. Así es. Y que en la gran mayoría de las veces, no digo que en todas, ojo, muy atención, en la gran mayoría de las veces, simple y sencillamente lo que hace falta es trastocar ese sentido de inferioridad y de poder para que el hombre se haga chiquito. Porque está en nuestra cultura, vuelvo a decir, es sistemático, ese está en nuestro inconsciente. El hombre es más, el hombre debe tener el control, el hombre puede domar a todas las mujeres, y no es así.
De hecho, Oscar, algo que ocurre en... algo en común que tienen todas las escenas después de que casi se quita la careta de mujer borracha y vulnerable y confronta a los hombres, es lo mismo, se asusta y luego viene la excusa, es que yo soy un buen hombre.
Sí, okay. Claro.
Luego es como es que yo no, y ya le dice, ah, no, pero es que pues sí, pero ya me estabas ahí. O sea, en una parte ella lo dice explícitamente, dice, ah, dice, sí, dice, pero no fuiste buen hombre para literalmente meterme los dedos, pues, o sea. Y hay uno que le dice, bueno, aunque sea tú me despertaste primero. O sea, es como, ¿sí? Hay como ese común denominador, pues, de que luego viene la excusa, ¿no? De que, ah, no, pero es que yo no soy malo.
Es que todo el mundo ahí, como dije, ¿no? Todos ahí piensan que están actuando bien, o sea, que lo que están haciendo es lo correcto y que no están haciendo ningún mal. Y eso es en todo sentido. Y eso es bien sintomático. Esas escenas de los primeros hombres que levantas están buenísimas por eso.
Sí, porque eso es lo que más me gusta de la película, déjenme plantearlo así. ¿Qué es lo que más me gusta? Que la película te pone en casi en el mero límite de lo correcto e incorrecto. Sí, lo que menos me gusta de la película son los extremos. Debo decirlo ya de antemano. Sí, pero cuando te ponen el justo medio, a mí la película se me hace muy brillante, muy inteligente. Sí, esa situación de yo no te he hecho nada. Es cierto, es válido.
De hecho, a mí creo que las escenas que me perturbaron más, y ojo, curiosamente creo que es en las que no pasa nada, pues, es la escena en la que casi se ve con Madison, que es esta Alison Brie, que ay, le invita a comer y en amigas y todo eso, bla, bla, bla. Esa escena y la escena con Connie Britton, con la decana, ¿no?
Sí.
Porque juega como justamente está en ese límite de... Llega un punto en el que le juega una broma súper pesada a la decana, en el cual le hace creer, después de que ella recita toda esta cuestión de no, pues ya sabes, todas estas cosas muy indulgentes de inocente hasta que se pruebe lo contrario, es que solamente son unas cuantas manzanas podridas, pero la gente es buena, bla, bla, bla. Y en el momento en el que le voltea la tortilla, dice, ay, es que creo que tu hija está encerrada con unos estudiantes de aquí de la universidad y está sola, y mira, aquí está su teléfono y pues no sé en dónde esté. ¿Cómo cambia, cómo juega ese tipo de cosas? Son actos en los que no hay ninguna consecuencia. A Madison no le pasa nada, a Alison Brie no le pasó nada, simplemente le jugó la broma de que la hizo pensar que a lo mejor un hombre la había llevado a la habitación de un hotel, y a la decana le juega la broma de que algo está pasando con su hija, pero no pasó nada, ¿no? Justamente, sí. Es muy raro porque no pasó nada, pero son escenas muy tensas también.
Les cambia la perspectiva, ¿no? ¿Cómo son tolerantes en esas situaciones para los ajenos e intolerantes para sí, para cuando están implicadas ellas mismas o la gente que aman, ¿no? Eso me parece muy bueno, que nos haga confrontar el guión, la historia, esa situación en donde tú estás exactamente, muy probablemente parado en el justo medio, en donde no ha pasado nada y ya estás haciendo algo mal. ¿Sí? Porque en realidad, cuando está con estos hombres borrachos, no pasa nada, no ha pasado nada. No pasa de que le hayan dado un beso, de que le hayan toqueteado. Y fíjese, ¿cómo es el Chavira, no? Yo digo, no ha pasado nada. Pues sí, ya pasó.
Yo también les voy a decir, es como, no ha pasado nada.
¿No? Vuelvo a decir, está en nuestro inconsciente.
En la primera escena se está cayendo de borracha, así de que casi hasta el del Uber le dice, oye, no me vaya a vomitar el coche, que hace cuando llega al departamento, le sirve más alcohol,
pero ve cómo es la situación hasta con el del Uber. El Uber no está preocupado por lo que le pase a ella, está preocupado porque no le vomite el carro. Ya no está preocupado, sí, si acaso le vayan a hacer algo o lo que sea.
Oye, voy a llamar a la policía porque no sé qué está pasando aquí, o así como, no me voy a caer ese carro.
Sí, Eso me parece brillante. ¿Sabe qué sucede usted aquí? Para hacerlo más enfático, que todo es sistemático, y me parece que eso es parte de lo que sí le pondera mucho al guión de Fennell. Ella lleva un registro, sí, en donde ese registro, esa agenda, ese diario, si usted lo quiere llamar así, es el énfasis de que todo es sistemático, siempre sucede igual. Si siempre sucede, ya no es una cuestión de ciertas manzanas podridas, es todo un sistema cultural que está en nuestro inconsciente. Vuelvo a decir, yo caí ahorita, ¿no? No ha pasado nada, pues ya pasó, estúpido. ¿Sí? Y ahorita voy a hacer la pregunta aquí a Paco y a Sócrates porque es interesante. ¿La cuenta de qué lleva? Porque también no, en realidad no sabemos de qué cuenta lleva. Yo puedo sacar mi conclusión. Yo tengo una conclusión de la cuenta porque hay negros y hay rojos. ¿Sí? ¿Cuáles son los negros? ¿Cuáles son los rojos?
No estoy seguro si el color tenga que ver con si sea un código, pues admito que esa parte no la llegué a pescar.
Y luego pasa así, pasa unas páginas y está anotando ciertos nombres, también unos en rojo y otros en negro.
Eso sí, parece que son dos cuentas distintas, ¿no? El nombre y luego la que va con los números, que de hecho luego la película usa el mismo cue
Sí, para.
de la numeración, ¿no? Ya sabes que algo va a pasar, ¿no? O sea, normalmente los números daban a entender que era normalmente la confrontación de alguien.
Exacto, sí. Yo asumo, porque es asumir, ¿no? La agenda me está demostrando que es sistemático y ella está llevando una cuenta de cuáles se hicieron chiquitos y cuáles no. Algo así, ¿no? ¿Cuáles, ella pudo confrontar y salirse de ahí? Les dio una selección y cuáles no. De alguna forma. Es como su manualito de demostrar que es sistemático y que ese sistema tiene que de alguna forma destruirlo o encontrar una reivindicación, porque de hecho hasta en esa agenda lleva
Ahora,
lo que le está pagando a la gente que le ayuda para llevar a cabo su reivindicación, ¿no? Porque le paga a un escort por llevar a su amiga al cuarto del hotel. Tiene preparado un golpeador para darle la madre al personaje de Alfred Molina, que es el abogado que destrozó revictimizó a las muchachas para que se desistieran en sus demandas.
y es el único que se acuerda del nombre.
Sí.
Y es el único
Pero
que se
sí, ya
acuerda
sé.
del nombre porque él lo dice, ¿no? Tuvo una epifanía. Sabe que se equivocó y sabe que esa situación de dejar impunes a los muchachos. En lugar de él puede decir, pues me daban un bono, pues sí, él gana dinero, pero en realidad, pues no aporta nada a que la sociedad sea mejor. Vuelvo a decir, esos puntos en
Es.
donde nos ponen el debate en el medio, ¿sí? Me parecen brillantes del guión. ¿Qué no me gusta? Los
Ahí.
extremos. ¿Alguien iba a decir algo, Paco?
Sí, perdón, nada más voy a decir, perdón, rapidísimo. Ahí justo en lo que me decían de Alfred Morgan, en el que él sí recuerda el nombre, que era algo de lo que se ha mencionado, es fundamental que ahí dice, bueno, me recuerdo el nombre de cada una de ellas y recuerdo el nombre de las chicas a las que arruinó, más no recuerda el nombre de los acosadores, ¿no? Eso sí, o sea, recuerda los casos y recuerda a los que ayudó, pero recuerda como de una forma que lo lacera propiamente el nombre de a quienes lastimó y por eso está en busca de esta redención. Por eso su personaje es bien importante y Alfred Molina también lo maneja muy, muy bien.
Sí, y esa escena, vamos, le da sentido al final, ¿no? Aunque, vuelvo a decir, le da cierto sentido. Le da una base, ancla el final, aunque vuelvo a decir, el final es muy polémico. A mí, yo debo decirle que, volviendo a esa premisa de Haneke, de que el cine de arte, el cine que te debe de dejar algo, te tiene que confrontar. A mí me parece que la escena final es buena, me confronta. Todavía estoy en debate conmigo mismo. Estoy tratando de abrir esa maraña sistemática que está en mi inconsciente y decir, pues es que sí, Oscar, si no, no mueves a la gente, ¿no? No le mueves las neuronas a la gente. Pero me sucede algo, déjeme decirle, que me sucedió en la escena de sexo de Blue is the Warmest Color. Con la escena de sexo, ¿sí? Que cuánto de duración es lo correcto y cuándo ya es pasadito de provocación. ¿Sí? Porque la escena en donde pues el muchacho popular que está en su despedida de soltero, el que Al Monroe se llama el personaje que interpreta a Chris Lowell,
También
por el,
otro, él no recuerdo bien en dónde lo he visto, pero también es un cara noble eterno que sale de ñoñazo en todo lo que hace.
sí, o sea, en el momento en el que la está ahogando y la mata, pues no dura 1 minuto, no dura 2, no dura 3, no sé cuántos minutos dura, sería interesante retornar a la película y ver cuánto dura. ¿Es necesario todo ese tiempo? Yo sé que debe de ser, yo sé que debe de ser la escena. Vamos, que no te deje indiferente, no me deje indiferente, no sé si me deje indiferente para bien o para mal. Vuelvo, a lo mejor soy una de esas personas que no necesita esos argumentos, esas bofetadas, ¿no? Que necesitan para que le empiecen a funcionar las neuronas. A mí me gustan más el hecho del giro de tuerca que tiene esta situación con el personaje de Bob Burnham. Sí, que también me ancla muy bien a esta decisión final de irse a entregar a la reivindicación del personaje de Carey Mulligan. ¿Qué sucede? Sí, es cierto lo que dicen Sócrates, ¿no? Debajo de esa crítica vamos, de esa historia de la violencia de género, pues hay una historia de Cenicientas, como ya le dije, de comedia romántica, y llega un momento en que la película, Dios, sigue los clichés de la comedia romántica como nadie, llegando hasta el absurdo, porque es un absurdo de poner al personaje masculino cantando una canción de Paris Hilton. Es astuto, es ridículo, es absurdo, hay que enfatizar lo absurdo de los cánones establecidos, pues que cante una canción de Paris Hilton. Sí, ¿y qué sucede? Yo ya sabía, yo ya sé, todos debemos asumir que todos los hombres muy probablemente tengan ¿cómo se dice? Ese pasado oscuro, ese momento en su vida en donde, sorry, caímos en el sistema. Somos todos unas manzanas podridas. Es sistemático. A veces lo hacemos hasta inconsciente. Mire, yo lo hice hace un momento. ¿Sí? Y a mí me ancla mucho y le da veracidad al sacrificio que hace Carey Mulligan. Carey Mulligan, vuelvo a decir que esta es una historia de dos tragedias. ¿Sí? La primera es la desaparición de la amiga, y la segunda es el sacrificio que ella va a hacer. Es una mujer dañada, es una mujer que ha perdido toda noción de confianza en un personaje masculino y muy probablemente en los personajes femeninos, porque todos los personajes femeninos que acompañan al personaje de Carey Mulligan también en cierto sentido le han fallado a ella. Y se me hace más enfático el hecho de agravar ese fallo con la mamá. ¿Sí? La mamá quiere que su niña sea una Barbie. Es lo peor que le puedes pedir a una muchacha que ha perdido todo sentido de confianza en la gente que le rodea. No tiene amigos, no tiene novio, señora. Su muchacha tiene un problema de confianza. Vuelve a confiar a duras penas en un muchacho
Y antes le y antes le escupió en el café. O sea, tampoco fue como que ay, así en su rol. O sea, de plano había problemas de confianza ahí, pues. O sea.
Sí, o sea. O sea, como todos, ¿no? O sea, primero, ¿sabes qué? Los sonidos de alarma, cuidado, es otro cabrón. Te va a fallar.
El sector ya, salud, ya, huye, amiga.
Amiga, date cuenta, ¿no? ¿Qué sucede? La mamá de su amiga Perdil le dice, supéralo. Vuelve a confiar. Y ella entiende esa superación como volver a confiar. ¿Y qué sucede? Pues, lo peor que le puede suceder. Y esa escena en donde ese video, esa escena donde ella ve el video y escucha voces, me parece otra cosa tan brillante. ¿Sí? Porque no vemos la escena. No, va, en esa premisa de entre menos enseñes, ¿sí? El espectador pone sus miedos para rellenar los huecos. Sí, y vincula mucho al espectador en la historia. Ese video que no vemos, todos pusimos nuestros miedos en ese video. Y nada más necesitamos 2-3 voces para ubicar que ni siquiera el personaje, el nuevo príncipe azul, que todos asumimos, como bien dice Paco Marín, pues es un doctor. Vela por la humanidad. Pues sí. Pero pues, vuelvo a decir, esto es sistemático. Todos somos manzanas podridas. Todos en algún momento hemos llegado a hacer esa acción de que resulte en una violencia contra la mujer. Vuelvo a decir que muy probablemente lo hayamos hecho inconscientemente porque es parte del sistema. Vuelvo a decir, a lo mejor el final para mí, Oscar Chavira, ¿sí? Vuelvo a decir, cuando llega el final yo ya traía el cerebro a 20,000 revoluciones por minuto. A mí se me hace como que no era necesario, ¿sí? Sí pensé en lo peor, sí sucede lo peor, ¿sí? Vuelvo a decir, no sé si hubiera sido necesario hacerla de esa forma, pero yo entiendo que haya gente que necesite una sacudida de esa forma. Ahorita reivindico esa situación. Paco me lo dijo tranquilamente, ¿no? A lo mejor es un pero los pros son más, es cierto. Pues yo digo que todo el mundo debe decir, de ver Promising Young Woman, porque todos somos parte del sistema. No podemos decir que, bueno, yo soy el bueno de toda esta trama, pues no. La verdad hay que hacer un mea culpa, hay que verse en el espejo y asumir esa situación. También hay que entender, vuelvo a decir, en muchos casos que no se hace conscientemente, muchas de las veces ni siquiera nos dimos cuenta de que lo hicimos. Es parte de un sistema que se tiene que corregir, es parte de una crianza cultural que se tiene que modificar y es parte de una cultura social que va a costar mucho tiempo para enderezarse, pero en algún momento se tienen que dar pasos. Y si este es el principio de esa situación, pues qué bueno que se estén dando y qué bueno que aparezca en la escena Emerald Fennell. Y vuelvo a decir, dé un manotazo sobre la mesa y nos diga, nos dé esta bofetada, ¿sí? Esta crítica social, nos ponga nuestro esquema de valores, nuestro esquema ético y moral y nos diga, haz una introspección porque estamos haciendo las cosas mal y van a seguir pasando estas cosas. Yo me quedo y quédese usted con la situación que acabamos de dilucidar aquí, Paco, Sócrates y su servidor, en la joven mujer prometedora. ¿Quién es? Pues son todas ellas. Todas ellas son o van a ser jóvenes mujeres prometedoras. Todo, entonces, parte del éxito, el fracaso de su historia, sí, también está en nosotros. Nuestras madres, nuestras tías, nuestras sobrinas, nuestras hijas, nuestras amigas. No nada más una cuestión de velar por mis mujeres, hay que velar por todas las mujeres. Bien, si no hay otro comentario, Vámonos inmediatamente. Ha sido un gran podcast. Son de estas charlas que me gustan muchísimo. Hablamos de dos películas muy polémicas, muchas lecturas. A Carol Lotti, Promising Young Woman. Y me da muchísimo gusto haberlas comentado, a lo mejor en un club de Toby, muy malamente, yo lo sé, con Paco Marín y con Sócrates Chua. Me despido de ellos. Gracias, Paco. Nos estaremos viendo próximo martes para hablar de otras. Volvemos a hacer la promesa de alguna película que sea estreno y de otra de las películas que esté ahí acaparando reflectores en la temporada de premios, Paco.
Muchas gracias, claro que sí, nos escuchamos la siguiente semana y seguramente ya estaremos o muy contentos o haciendo corajes por este inicio de temporada de premios con los Golden Globes.
Sí, el próximo domingo hay que pasar corajes. Yo no comento mucho los Golden Globes, pero yo sé que Sócrates Chua así. Entonces vayan a su timeline porque seguramente va a estar haciendo corajes. Es grato verlo hacer corajes, ¿no? ya dijo que iba a ser como esa escena del Padrino en donde él quiere salirse del sistema, pero lo regresamos a él. Date tú, Sócrates Ochoa.
Debo decir que ya con los Golden Globes, miren, desde aquel año, yo sé que es televisión, no es cine, pero desde aquel año en el que, creo que fue hace 2 años, me parece, en el que fue de los pocos cuerpos de premios con ceremonia televisada que tuvieron la valentía de darle mejor serie dramática de Americans. Para mí ya ya los Golden Globes ya pueden hacer lo que quieren, ya tienen carta blanca vitalicia, ya pueden hacer lo que quieran con eso, con haberle dado mejor actriz a
Isabel Huppert.
A Isabel Huppert, o sea, han sido de las decisiones más inspiradas que han tenido. Entonces ya cada que me enojo con eso, cuento hasta 10, respiro profundo, me acuerdo que le dieron su Golden Globe a The Americans a Isabel Huppert y ya digo, ok, no, nada puede ser tan malo, pero bueno, pues ya inicia la temporada más hartona del año, entonces va a ser un gusto que nos estén escuchando y estarlos leyendo. Y pues aquí nos estaremos, aquí estaremos la próxima semana. Muchísimas gracias.
El premio al mérito Cecil B. DeMille va a ser para Jane Fonda, entonces va a haber polémica. Digo, Jane Fonda dice, va a salir nada más para abofetearnos en nuestros achaques de edad, nuestras arrugas, nuestras imperfecciones a los 30 y a los 50 años. ¿Sí? Okay. Que Jane Fonda nos dure muchos años más. ¿Sí? Yo sé que tarde o temprano va a romper el récord de de las veces que la han detenido por protestar ahí en el Capitolio, allí en Fonda, estimadísima, por el cambio climático, y seguramente será un buen speech. Lo escucharemos próximo domingo. Mientras, nos despedimos. Muchas gracias. And have we got news for you? Get ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home. Alright. Humidity's rising, barometer's getting low. According to our sources, the street's the place to go. 'Cause tonight, for the first time, just about 10:30. For the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go out to run and let myself get absolutely soaking wet. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Every specimen, tall, blonde, dark, and lean.
humidity's rising. Barometer's getting low. According to all sources, the street's the place to go. Cause tonight, for the first time, just about 10:30. For the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. And let myself get absolutely soaking wet.